Buenos días. Este programa de radio va dirigido tanto a los alumnos de la asignatura Historia de la Lengua Española, que este año comparto con el profesor Teodiselo Chacón, como a los estudiantes de Morfosintaxis Histórica de la Lengua Española, en cuyo equipo docente está también el profesor Teodiselo Chacón. Si hago esta precisión es debido a que en el segundo cuatrimestre será este profesor el encargado de estas asignaturas. Quiero organizar este programa de radio en dos partes. En la primera parte de esta charla voy a dar unas pautas para la realización de estos dos exámenes. Y en la segunda parte he invitado a la doctora Pilar Garcés para que les hable sobre cuestiones referentes a la gramaticalización. La profesora Garcés es profesora titular de Lengua Española de la Universidad Carlos III de Madrid. Es especialista en el ámbito de la semántica, la pragmática y la diacronía en general. Ha dirigido importantes proyectos de investigación y en este momento dirige un proyecto sobre la descripción de los marcadores discursivos en un diccionario histórico. Y tiene obras y publicaciones tan importantes como son La evolución de los marcadores de ordenación discursiva en español o La reorganización del discurso en español. Buenos días, Pilar.
Buenos días.
Te agradezco que hayas aceptado esta invitación, pues creo precisamente que es importante para nuestros alumnos que puedan escuchar a otros profesores diferentes de la casa sobre temas precisamente que les va a venir bien para su examen. Bien, en relación con la primera parte de este programa, voy a referirme, como ya he dicho, a algunas cuestiones del examen de estas materias y a los aspectos que deberán tener más en cuenta. Respecto a la primera asignatura, la Historia de la Lengua Española, del nuevo Plan de Filología Hispánica, existe una guía didáctica escrita por Lourdes García Macho y Rafael Rodríguez Marín, donde se explica hechos como desde los objetivos generales y particulares, el contenido de la asignatura, la bibliografía, la evaluación, criterios de calificación e incluso el horario. Conviene que los alumnos lean con atención esta guía, ya que les ayudará bastante. Hay algunos alumnos que me han preguntado acerca de esta guía. Esta guía yo creo que la distribuye y la vende la librería de la UNED, los centros asociados la deberían tener, se puede pedir a través de los centros o si no, incluso en la página de la UNED viene la dirección, correo electrónico, etc. Para la preparación en concreto del primer cuatrimestre, los estudiantes disponen de una unidad didáctica escrita por el profesor Antonio Quilis, titulada Fonética Histórica y Fonología Diacrónica, que está también publicada en la UNED. Estoy convencida de que la fonética y la fonología diacrónicas constituyen una base sólida para enfrentarse a la filología hispánica, siendo el objetivo principal de estas materias el estudio del plano fónico del español en su evolución desde el latín al romance. Quizá creo que una de las cuestiones que interesa más a los alumnos es precisamente el examen. Entonces, para ello les digo que consta de una parte teórica y de otra práctica. Sin embargo, para aprobar no pueden suspender ni la parte práctica ni la teórica, ya que no se hace medias entre ellas. Conviene comenzar con la parte teórica, pues hay veces que en la parte práctica nos entretenemos más y al disponer solo de 2 horas luego no da tiempo. Creo que en la parte teórica le deben dedicar al menos 1 hora. En la parte teórica habrá 1 o 2 preguntas, depende de la amplitud, y lo que yo sí que les rogaría que toquen todos los puntos del tema y que traten de resumir lo menos posible. En la parte práctica se darán varias palabras para que señalen la evolución desde el latín al castellano y desde el español al latín. En la evolución desde el latín al español hay que explicar la evolución completa desde el étimo original hasta el étimo castellano, indicando todos los pasos y fenómenos que se han producido. Así, por ejemplo, de la palabra latina fortia, con o breve, no solo hay que decir que en español ha evolucionado a fuerza, sino que hay que explicar que nos encontramos ante la yod primera, el grupo teyot, que como consecuencia de la muy temprana palatalización de la T no produjo inflexión en ninguna vocal, y precisamente por eso la o breve diptonga en ue. Y luego habría que explicar naturalmente la evolución de esa yod primera. En lugar del estudio de la evolución de algunas palabras, también se podrá poner un comentario de texto en el que se deberá ceñir naturalmente al aspecto fónico. Se mostrará en ese caso la etimología de cada palabra, desde el étimo latino y se indicará la evolución hasta el castellano. Y, naturalmente, explicando los fenómenos que se han producido. Por ejemplo, en una palabra como lluvia, habrá que decir que proviene del latín pluvia y explicar la evolución del grupo consonántico PL inicial. Señalar que la yod tercera no se altera y en este caso se mantiene la vi, pero que sin embargo inflexiona la o cerrada. En este caso, cuando hay comentario, se intentará fechar el texto, al menos indicar el siglo al que pertenece. Y para la datación habrá que tener en cuenta las variantes gráfico-fonéticas. La fechación conviene que sea redactada. La calificación del examen será el resultado de la evaluación de conjunto de las partes teórica y práctica. Quiero resaltar que, en general, el alumno suspende por no haber superado la parte teórica. Quiero además aprovechar en este programa para hablarles también de la otra asignatura que llevo, la morfosintaxis histórica, la cual en este caso dispone de dos manuales. Los temas que corresponden al primer cuatrimestre se estudiarán por el libro de Alvar y Potier, titulado Morfología histórica del español, y está publicado en este caso por la editorial Gredos. Sin embargo, la morfología verbal y la derivación verbal correspondientes al segundo cuatrimestre deberán estudiarla por el libro de María Lourdes García Macho y Raz Penny, publicado por la UNE Comunidad Didáctica. Además, deberán completar los temas sobre derivación sustantiva y derivación adjetival del segundo cuatrimestre también por el libro de Alvar y Potier. Quiero señalar que tanto un libro como otro están vigentes, no están agotados y, por lo tanto, son los dos libros que hay que utilizar para preparar tanto el examen de febrero como el de junio. Como en la asignatura anterior, el examen también consta de una parte teórica y de otra práctica. Y en la misma situación deberán aprobar las dos partes independientemente. Hay que tener en cuenta que si un alumno aprueba el comentario pero tiene la parte teórica suspensa, el examen no podrá ser aprobado. Y al revés, ¿no? Un comentario mal hecho, con errores, mal fechado, olvidando datos fonéticos, olvidando todos los rasgos morfológicos, evidentemente quedaría suspensa. Vuelvo a repetir, en este caso, al ser en la asignatura morfosintaxis histórica, no conviene introducir datos fonéticos, puesto que no es que no sean importantes, es que la asignatura es morfosintaxis histórica y si pierden tiempo en todas estas cuestiones, no tienen luego, no disponen el tiempo suficiente para resolver las cuestiones morfosintácticas. Disponen lo mismo de 2 horas. La parte teórica consta normalmente de una pregunta, si fuera breve se pondrían 2 preguntas. Y lo mismo que en la asignatura anterior, por favor, conviene no resumir. Normalmente, como algunos alumnos han pedido que se precise la calificación, debo indicar que si hay 2 preguntas, cada una es calificada con 3 puntos, y si hubiera una sola pregunta, pues 5 puntos la teórica y 5 el comentario. Normalmente, en esta asignatura en concreta, se suele suspender por la falta de conocimiento de la parte teórica y no de la práctica, ya que les voy a explicar un poco el comentario, pero el comentario que yo normalmente les pido es bastante fácil y, por lo tanto, no suele haber problemas. Aquí, evidentemente, como ya he indicado, tienen que analizar los elementos morfosintácticos. No quiere decir esto que hagan una lista sin más, sino que el comentario de febrero, que es un poco diferente del de junio, puesto que en febrero nada más han estudiado la parte de la morfología nominal. Entonces tienen que decir todas las características de esta parte, es decir, los artículos, indicar por ejemplo ausencia o presencia del artículo más posesivo, o si hubiera formas arcaicas o dialectales como ella, enno, polo, o indicar si hay indefinidos como formas como al, o demostrativos como estotro, o posesivos como lur o suo, o la utilización de un pronombre relativo usado para el plural, fenómeno que llega hasta el siglo XVI en Santa Teresa, Osuna, etc. Mientras que el comentario de junio deben hacerlo completo. Hay que analizar, en primer lugar, la morfología nominal. A pesar de que los alumnos hayan aprobado en febrero el parcial, habría que volver otra vez a analizar toda esta parte de artículos, pronombres, adjetivos, restos sintácticos, etcétera, y después, eso sí, pasar a la parte de morfología verbal que no la han visto en febrero, incidiendo, por ejemplo, en los verbos regulares, verbos irregulares, perífrasis, si el pronombre, por ejemplo, está intercalado entre el auxiliar y el auxiliado, como en el futuro, valores de ser, de haber, formas largas, ver que además todos estos fenómenos todavía han llegado hasta el siglo XVI. Y naturalmente no olvidar la parte de derivación y composición, ver por ejemplo que el sufijo ato alterna con etno para designar la cría de ciertos animales, como en vallenato, lobetno, etc. Y por otra parte, todos estos apartados los organizarán en grupos, morfología nominal, morfología verbal y derivación. y indicar además si hay formas dialectales o si son las formas arcaicas o no, y naturalmente fechar el texto. Para el comentario les recomiendo las características morfosintácticas del libro de Quilis, Introducción a la Historia de la Lengua Española, donde no solamente hay aspectos fonéticos, sino también morfosintácticos. Y para terminar, decirles que me tienen a su disposición las horas de guardia los lunes de 16 horas a 20 horas. Y en el segundo cuatrimestre será el profesor Teodiselo Chacón los jueves y los viernes por la mañana. Bien, después de estas consideraciones, doy paso a la profesora Garcés para que hable sobre la gramaticalización. Pilar, cuanto quieras.
Buenos días. Antes de definir el concepto de gramaticalización, clave para explicar los procesos de evolución lingüística, vamos a detenernos en una serie de ejemplos en los que una misma forma presenta significados relativamente distintos, asociados con funciones sintácticas parcialmente diferenciadas. En primer lugar, nos detenemos en el ejemplo del adjetivo negro en enunciados del siguiente tipo. La raza negra proviene de África, los vestidos negros son muy elegantes, aquel fue un día negro. Si observamos estos ejemplos, descubrimos que el adjetivo negro tiene distintos significados que, a su vez, se corresponden con diferentes características sintácticas. En el primer ejemplo, la raza negra proviene de África, tenemos un adjetivo clasificador. Como tal, tiene carácter restrictivo respecto al sustantivo raza, ya que delimita una clase. El carácter clasificador se relaciona con ciertas restricciones sintácticas diferenciadas respecto a los adjetivos de cualidad. Solo admite la posición posnominal, por lo que no podríamos decir una raza negra procede de África. Se resiste a ser modificado por especificadores de grado, por lo que tampoco podríamos decir una raza muy negra procede de África, y no suele actuar como atributo, por lo que construcciones como esta raza es negra nos parecerían sorprendentes. En el segundo ejemplo, los vestidos negros son muy elegantes, negro indica una cualidad objetiva. Como todos los adjetivos de cualidad objetiva, restringe el significado del sustantivo, pero no lo clasifica. Sintácticamente, no admite la anteposición al núcleo nominal, por ejemplo, no podríamos decir los negros vestidos son muy elegantes, y en cambio sí puede funcionar como atributo, podemos señalar este vestido no es negro. En el tercer ejemplo, aquel fue un día negro, negro es un adjetivo de cualidad subjetiva, por su carácter explicativo no restringe al sustantivo al que acompaña, sino que simplemente le añade una característica. Desde el punto de vista sintáctico, admite la anteposición, podemos decir aquel negro día, mi vida dio un vuelco, puede tener especificadores de grado, como por ejemplo, aquel fue el día más negro de mi vida, y puede actuar como atributo, como en aquel día fue realmente negro. Examinemos otro ejemplo vinculado ahora a las llamadas palabras gramaticales, porque como a veces significa manera en ejemplos como he redactado el texto como tú me dijiste, a veces causa en como no me dijiste nada, no redacté el texto. En otras ocasiones condición, como no redactes el texto, no podrá salir temprano. Y en otras comparación, he redactado el texto como me dijiste. ¿Existen cuatro como en castellano o uno solo? Es decir, estamos ante un caso de homonimia, cuatro palabras con valores distintos, o bien se trata de una palabra polisémica. A primera vista parece un caso de polisemia, puesto que existe un homónimo como primera persona del verbo comer, que aparte de la coincidencia fonética no tiene ninguna otra relación con la conjunción que nos ocupa. Pero si es así, ¿cuál es la relación entre los cuatro significados que hemos ejemplificado? Tradicionalmente, o bien se obvia la existencia de casos como estos, o bien se habla de polisemia. La primera opción deja sin respuesta algunas preguntas que plantean las lenguas naturales. La segunda opción no se adentra en el problema de cuál es la relación existente entre los diferentes significados de una misma palabra, ni cuáles son las consecuencias sintácticas de la adopción de uno u otro sentido. Entender ejemplos como estos en términos de categorías radiales y establecer cuáles son los vínculos entre los diferentes significados contribuiría a observar bajo otra luz fenómenos lingüísticos del todo habituales. Un último ejemplo, el caso del verbo de movimiento ir, que puede utilizarse como verbo principal en construcciones del tipo voy a clase o como auxiliar en perífrasis aspectual en construcciones como voy a hacer un pastel. Aparentemente, estamos ante dos palabras distintas, tanto sintáctica como semánticamente. La primera es un verbo principal, que indica desplazamiento en el espacio, y la segunda corresponde a un verbo semiauxiliar, que añade al significado del verbo principal, hacer, un matiz de inminencia temporal. La pregunta que surge es, ¿no hay relación alguna entre ambos usos? O mejor, ¿la relación entre ambos usos remite a algún principio más o menos general o sistematizable? Efectivamente, es posible explicar el cambio del significado del verbo pleno al auxiliar aplicando los conceptos de metáfora y metonimia, por los que de la idea de desplazamiento en el espacio pasamos a la idea de desplazamiento en el tiempo. Pero, además del cambio semántico, se ha producido una alteración morfosintáctica. Un verbo pleno ha pasado a ser mero auxiliar que debe combinarse con otro verbo pleno. Casos como este, muchos más frecuentes de los que se podría pensar, se suelen constatar, pero no reciben un análisis sistemático. El concepto de gramaticalización es el que nos va a servir para explicar estos cambios sintácticos y semánticos registrados en las palabras. El término de gramaticalización surge en los trabajos de un lingüista llamado Antoine Meillet como una de las dos fuentes de creación de palabras gramaticales junto a la analogía. La analogía se entiende como la tendencia a modificar algunas formas de un paradigma a fin de regularizarlo y se basa en la capacidad humana de percibir semejanzas y generalizarlas. Así, es de naturaleza analógica la formación de femeninos en A a partir de sustantivos que tradicionalmente solo tenían una forma masculina como abogado, abogada, fiscal, fiscala, juez, jueza. Formas con un grado variable de difusión y de aceptación en la lengua actual. La gramaticalización se define como un proceso a partir del que una unidad léxica o estructura asume una función gramatical o una unidad gramatical asume una función más gramatical. Se justifica por un proceso de gramaticalización, por ejemplo, la creación de la locución conjuntivo-prepositiva a pesar de que a partir del sustantivo pesar, o la conversión del demostrativo ille, illa, illud en el artículo románico el, la. En el primer caso, una categoría léxica, un sustantivo, pasa a formar parte de una categoría gramatical, una preposición-conjunción. En el segundo, una unidad gramatical, un demostrativo, se gramaticaliza aún más y se convierte en un artículo. Se trata, pues, de procesos de cambio claramente diferenciados, dado que un cambio analógico no altera el sistema global de la lengua, mientras que la gramaticalización sí que lo modifica al permitir la incorporación de nuevos elementos a la gramática de una lengua. Este concepto tradicional de gramaticalización ha variado y desde una perspectiva renovada y ampliada, la gramaticalización no es solo un proceso de conversión de elementos léxicos en gramaticales, sino que implica modificaciones en la función discursiva y en la estructura sintáctica de las lenguas. Constituye, por lo tanto, un marco global de estudios de los fenómenos lingüísticos. Esa parte del estudio del lenguaje que se centra en cómo aparecen las formas gramaticales y las construcciones, cómo se usan y cómo dan forma a una lengua. Esta nueva perspectiva del proceso de gramaticalización no se limita a estudiar la conversión de lexemas en elementos morfosintácticos, sino que se centra también en el análisis de la construcción donde se encuentra el elemento gramaticalizado, adoptando un enfoque que no solo tiene en cuenta el resultado final, sino también el proceso. El proceso de gramaticalización no se entiende como un cambio brusco, catastrófico, sino como la modificación gradual de un elemento que atañe a aspectos formales y a aspectos funcionales y semánticos. La modificación no es aleatoria, sino que tiende a mantener la iconicidad entre forma y significado. Un cambio en el significado suele ir acompañado de cambios formales que, a su vez, derivarán en cambios categoriales. En el proceso de cambio desde lo léxico a lo gramatical se distinguen seis niveles. Un primer nivel en el que a partir de un lexema pasamos a un auxiliar o a una partícula y finalmente a un afijo. Un segundo nivel en el que un elemento polisilábico pasa a monosilábico y finaliza en un segmento integrado. Un tercer nivel en el que una clase abierta amplia pasa a una clase cerrada amplia y finalmente a una clase cerrada reducida. En el cuarto nivel, de una posición libre, pasamos a una posición relativamente fija y, finalmente, a una posición totalmente fija. En el quinto nivel, de un elemento relativamente infrecuente, pasamos a uno bastante frecuente y acabamos en un elemento obligatorio. Y en el sexto nivel, desde un elemento rico semánticamente, pasamos a un elemento más general hasta un elemento con significado reducido o vacío. De los seis niveles hay dos fundamentales, el primero denominado reanálisis o descategorización y el último que se ha denominado atenuación o debilitamiento semántico. El primero, el cambio sintáctico y funcional que denominamos reanálisis, explicaría, por ejemplo, la gramaticalización de la perífrasis latina aveo más infinitivo en las formas sintéticas del futuro románico, cantaré. ¿Qué pasos se han producido? En primer lugar, tenemos que de un elemento léxico hemos pasado a una palabra gramatical. Un elemento léxico, el verbo transitivo avere, equivalente a nuestro tener, se convierte en un auxiliar cuando acompaña a otro verbo en infinitivo, cantare aveo. Un segundo paso, de una palabra gramatical a un clítico. El auxiliar va clitizándose, es decir, perdiendo su autonomía fonética y sintáctica respecto al infinitivo, de cantar e a veo, hemos pasado a cantar e. Y finalmente tenemos un clítico y pasamos a un morfema flexivo. El clítico se reincorpora progresivamente a la forma verbal, convirtiéndose en un morfema. Cantar e pasa a cantaré. En cuanto a las modificaciones en el significado que experimentan los elementos gramaticalizados, en principio se hablaba de atenuación, debilitamiento o generalización para dar cuenta del cambio semántico que produce el paso de elementos léxicos a elementos gramaticales. Esta concepción ha generado cierta polémica, dado que en ciertos procesos no se produce propiamente una pérdida del significado léxico, al menos en los primeros estadios del proceso, por ejemplo, en el desarrollo del verbo ir, en la perífrasis de inminencia, ir más infinitivo en español, se pierde el sentido de movimiento físico, pero se gana un nuevo significado de predicción futura o intención. Así pues, no se puede decir que simplemente hemos perdido significado, más bien, hemos cambiado la inserción de este esquema de imagen en un dominio de significado espacial concreto por su inserción en un dominio más abstracto y posiblemente más subjetivo. Por último, vamos a tratar la motivación de la gramaticalización. Este nuevo enfoque de la gramaticalización que estamos presentando no solo se plantea cómo funciona el proceso de gramaticalización, sino que pretende explicar cómo se produce y cuál es su naturaleza. Entre los trabajos sobre el tema hay dos tendencias fundamentales, la hipótesis de la gramática emergente y la hipótesis de la subjetivación, que intentan explicar desde puntos de vista complementarios cuál es el motor del cambio lingüístico que denominamos gramaticalización. Comenzaremos por la hipótesis de la gramática emergente. La gramaticalización no puede tratarse como un mero cambio sintáctico, sino que debe entenderse como un efecto de la fijación de estrategias discursivas concretas. El proceso se inicia en el discurso y acaba en el nivel morfofonológico o incluso en la desaparición de la forma gramaticalizada. En este sentido, hay que considerar la idea de que la gramaticalización es un proceso que tiende a codificar gramaticalmente a partir de procesos discursivos relaciones que no estaban codificadas o que estaban codificadas de otra manera. En este sentido, por ejemplo, tenemos la actualización discursiva, que en latín no se expresaba gramaticalmente, y en el paso a las lenguas románicas, el demostrativo ille, illa, illud se ve sometido a una serie de cambios pragmáticos, semánticos, fonológicos y sintácticos que darán como resultado la emergencia de la forma no deíctica, el la, cuya función es actualizar el sustantivo al que precede. La otra hipótesis, la hipótesis de la subjetivación, nos señala que el cambio lingüístico se puede atribuir a la implicación del emisor en la forma lingüística del enunciado. Es lo que se denomina subjetivación, según la cual el emisor es el origen del cambio lingüístico al subjetivizar progresivamente sus mensajes. Vamos a explicar únicamente tres tendencias. En la primera tendencia hay una evolución desde significados basados en la situación externa descrita a significados basados en la situación interna. Así, la evolución del verbo preferir, desde el latín praeferre, literalmente prae, delante, anterior, y ferre, llevar, de ahí hemos pasado a una idea de situación espacial, llevar hacia adelante, a una idea de evaluación mental, dar prioridad en la valoración. Otra tendencia es la evolución desde significados basados en la situación interna o externa a significados basados en la situación textual. Es la evolución de la forma pues, que deriva de la preposición adverbio pos, latina, que indica después, que tiene la idea de temporalidad y que ve modificado su significado por asociación con contextos en los que no indica posterioridad real o objetiva, sino que pasa a indicar posterioridad en el discurso. Una tercera tendencia en la que los significados tienden a evolucionar de lo objetivo a lo subjetivo. Esta tendencia permite explicar la creación de muchas interjecciones impropias, interjecciones como hombre, anda ya, venga, ahí va, y algunas totalmente gramaticalizadas como adiós, a partir del sintagma adiós te recomiendo. En resumen, los cambios de significado que acompañan a los procesos de gramaticalización suponen una subjetivación que nos lleva de lo que se dice a lo que se quiere decir. Para terminar esta idea que hemos tratado, que es la gramaticalización, queremos señalar únicamente que el estudio de la gramaticalización fundamenta una línea de investigación que permite descubrir regularidades donde antes parecía reinar el caos. Su aplicación a un gran número de fenómenos morfosintácticos, diacrónicos, pero también sincrónicos, y el grado de generalidad que demuestra el hecho de que se pueden observar evoluciones paralelas en muchas lenguas e incluso en diferentes estadios evolutivos de una misma lengua, es prueba del interés de los estudios incluidos dentro de este campo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Pilar. Te agradezco todas estas cuestiones que nos has explicado sobre gramaticalización, puesto que además algunas de estas cosas las deben de estudiar los alumnos, toda esta evolución del latín, del futuro, la evolución del latín hasta el castellano del futuro, y creo que les va a venir muy bien este repaso si escuchan estos programas de radio. Muchísimas gracias por tu intervención y buenos días.